2:43, pues les decía que con Alejandro Martínez vamos a hablar este ratito hasta el final del programa. ¿Qué tal de vuelta, Alejandro, aquí en Tenerife, en tu casa?
Bien, bien. Lo que pasa es que si sale, te asomas a la ventana, no parece que estamos en Tenerife.
No, ahora mismo no.
Así que, y como así lleva desde casi noviembre lloviendo y con mal tiempo y tal. Pero bueno, por el otro lado está la familia, los amigos y bueno, la verdad que en casa siempre se está bien.
Bueno, ahora en el Real Club Náutico, ahora hablaremos del presente y del y del futuro, pero quiero preguntarte por el pasado. ¿Cuántos años fuera? Con intermitencias, pero ¿cuánto fuera?
Casi 10. Yo dejé el Canarias en noviembre del 15 y en julio del 16 me fui a México. Y desde entonces, bueno, he estado en México, Sevilla. Me vine a Tenerife, a Dareva, me fui a Palencia, China y Japón.
¿Qué tal en Asia? ¿Cambia
muy
todo
bien.
Mucho?
Sí, es completamente distinto todo, pero bueno, al final yo creo que siempre me adapto bastante bien a todo lo nuevo que me llega y la verdad que lo hemos pasado muy bien, tanto en China, pese a que estuvimos en los dos años de la pandemia y, por ejemplo, mi mujer no pudo ir. De hecho, mi mujer tenía las maletas hechas y abriendo la puerta de casa para irse para China conmigo y la llamé que no podía viajar porque habían cerrado la frontera. Y a partir de ahí, pues bueno, pues fue bastante tiempo sin poder venir, sin vernos. Y luego en Japón, sí, en Japón ella ha estado bastante tiempo allí conmigo y la verdad que tanto a mí profesionalmente como a ella, como pareja del entrenador, nos han tratado muy bien y bueno, hemos pasado unos años muy, muy buenos. Muy bueno.
China, 2 años y pico, con eso de la pandemia como circunstancia que lógicamente marcó esa etapa, ¿fue duro? ¿Fue duro por todas esas restricciones?
Fue duro por no venir, porque estuve casi 19 meses sin venir a casa, porque bueno, en aquel momento a nivel familiar, bueno, no mi familia, todas las familias, pues empezaron todo el tema de los ERES, los ERTES y bueno, varias personas o varios miembros de mi familia política no, pero de mi familia sí, se quedaron en ERTE y un día hablé con mi mujer y digo, Patrick, ¿qué hacemos? Yo aquí, a mí me pagan aquí todos los meses bien, tal, no. Tampoco pensamos que iba a ser tanto, ¿no?
Claro.
Y bueno, al final, un poco por responsabilidad familiar, nos quedamos allí y al final fueron 19 meses sin venir a casa.
Claro.
Y
bueno, eso sí fue complicado. Es que también es cierto que no sabíamos cuándo era el final, ¿no?
Nadie lo sabía.
Entonces, no podías decir, bueno, que me quedo un mes, aguanto, ¿no? No sabías.
No, porque cuando parecía que sí, era que no. Y luego era que si salías para volver a entrar era un follón terrible, ¿no? Y bueno, de hecho, la vez que me dejaron venir, que fue a los 19 meses, cuando luego me volví a ir para allá, estuve otra vez casi 20 días de cuarentena y empecé a entrenar en octubre y el 20 de noviembre les dije que me iba porque ya estaba... Sin conocer China, estaba harto de la situación, ¿no? Y surgió el tema de Japón. Me fui a casa 10 días y a los 10 días estaba en Japón trabajando otra vez.
Claro, porque China luego estaba el condicionante de que con todas esas restricciones tampoco hacer turismo, viajar, ver espectáculos, no, y tal, era más complicado, ¿no?
A nosotros nos tuvieron en burbuja, o sea, jugamos 3 temporadas. En 2 años jugamos 3 temporadas en 2 ciudades. Una vez fue en Qingdao y la otra fue al sur, en Guangzhou, y ahí estuvimos. Nos tiramos 8 meses en una y casi 12 meses en la otra ciudad, claro, sin movernos. Era hotel, pabellón, pabellón, hotel. Acabó una temporada, descansamos 10 días y empezamos la siguiente temporada.
¿Y no podía ni salir por la calle?
A ver, yo no salía porque nos decían que no podíamos salir, pero los jugadores sí salían. Ahí se escapaba todo Cristo. Aquello era un escándalo, aquello era... De hecho, un día hubo un incendio en el hotel, en la planta 11, nosotros estábamos en la 13 o la 14, y nada, cuando bajamos y debíamos estar todos en el comedor, en la zona del comedor, el lobby del hotel, el hall y tal, y yo me ponía a mirar y hablaba con Joaquín Ruiz Lorente, que era otro entrenador español que estaba ahí, y digo, Joaquín, aquí no hay ni la mitad de la gente. Digo, no, deben estar en las habitaciones, digo, o fuera del hotel. Y al rato empezó a llegar gente de fuera del hotel por las puertas traseras del hotel, que estaban de fiesta en otro sitio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que había un incendio aquí, que casi nos vamos todos para el otro barrio y tal. Y nosotros salimos a dar una vuelta y tal.
Vamos, que lo de las cuarentenas era relativa, ¿no?
Era a las 6 de la mañana cuando el incendio, o sea, que mucha gente fuera. Sí, sí, sí.
Bueno, y luego llega la opción de Japón. ¿En Japón cuánto tiempo al final en total?
4 años y 2 meses.
4 años y 2 meses. Claro, otra historia completamente distinta.
Sí, nací un... mucho más ordenado todo, mucho más personalmente mucho mejor porque bueno, era un tema de ser seleccionador nacional de categorías inferiores, con lo cual tenía mucho tiempo para poder venir a Tenerife o poderme ir a Estados Unidos, Australia, Corea, a ver baloncesto por ahí. Y la verdad que fue bastante, bastante divertido todo, de poder visitar países, bueno, campeonatos de Asia, pues uno fue en Qatar, otro en Irán, otro en Jordania, otro en Mongolia, países en los que en Qatar había estado alguna vez de escala, pero en los otros tres, Jordania, Irán y Mongolia, pues nunca había estado, ¿no? Y bueno, pues la verdad que bien, conocer entrenadores, pues, australianos, neozelandeses, gente de, no sé, de Samoa, de Fiji, de Filipinas, Indonesia, Camboya, pues la verdad que fue una experiencia bastante buena.
¿Qué tal en Irán? Ahora que está de moda, desgraciadamente, por la
muy
guerra.
Bien. ¿Sí? A mí un país que me gustó mucho su gente, me gustó mucho la cultura, me gustó mucho lo culta que es la gente allí. Allí cualquier persona que con la que te encuentras hablan tres idiomas, hablan persa y luego hablan inglés y francés, inglés, alemán, español. Hay 47, creo, universidades de facultades de medicina en el país. Teherán es un poco caos porque es una ciudad enorme con un tráfico terrible. Las dos peores ciudades que he estado en tráfico, Teherán y Ulan Bator en Mongolia, de estar dos horas y media para llegar al pabellón. Y además se parecen mucho las ciudades porque son ciudades como muy polvorientas, ¿no? Porque tienen desiertos muy cerca, desiertos de arena, como hoy aquí. Pero en el caso de Irán, los días que había tormenta de arena, como alguna película que viene de estas tormentas de tierra, sí, que parece que van corriendo y tal, que mascabas la arena, ¿no? Entonces, pero como ciudad, luego gastronómicamente, culturalmente, visité un montón de museos, la verdad que me lo pasé bastante bien con el guía que nos tocó, el traductor que nos tocó era un chico de unos 35 años, que hablaba 4 o 5 idiomas y me llevó a ver cosas, bueno, las cosas que no enseñan a los turistas, digamos, ¿no? Y la verdad que, y tengo la verdad que bastante buen trato con la Federación Iraní, con el presidente, con Javad, y bueno, en estos días en contacto con ellos porque, bueno, lo que está pasando tanto con ellos como con la gente del Líbano que también juega las Copas de Asia y también son gente, bueno, muy con nosotros, con Japón siempre se portaron muy bien. En los campeonatos de Asia hay mucha en Europa, por ejemplo, U16 hay todos los años. En Asia es un año sí, un año no. En U18 lo mismo. Entonces, digamos que eventos en los que los entrenadores de todos los países nos podamos ver, hay muy poco.
Claro.
Entonces, siempre
mucha camaradería, entiendo.
Claro, todas las noches, después de las 10 que acaba el último partido, allí raro es el día que no te acuestas antes de las 2, las 3, porque, bueno, pues todo el mundo a esos campeonatos siempre lleva cosas de su país, o té, o pastelitos de no sé qué, o los kazajos llevan unos chocolates que son muy buenos, yo qué sé, todo el mundo lleva cosas, ¿no? Y la verdad que hacemos reuniones ahí que son muy, muy para hablar de baloncesto, muy para hablar de cada uno de la problemática que tiene en su país, de lo que les gustaría hacer, y bueno, la verdad que todos bastante admiradores del baloncesto español, del baloncesto europeo, y bueno, y estar yo allí, pues para ellos era, bueno, muchas preguntas y esto cómo lo hacía, cómo se hacía cuando yo estuve con la selección española o cómo se hacía cuando tú estabas en el Canarias o cómo lo están haciendo ahora. Y bueno, la verdad que una experiencia impresionante.
¿Quién ha crecido más, el Alejandro entrenador o el Alejandro persona?
Yo creo que van de la mano. Yo creo que sin el baloncesto y sin las posibilidades que me ha dado el baloncesto de poderme mover fuera de España, quizá no habría mejorado tanto como persona. Yo creo que cada vez soy una persona más normal, más tranquila, ya la gente me preocupa, bueno, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Digo, pues ya veremos, no es algo que me quite el sueño, yo ahora mismo estoy donde estoy y disfrutando el día a día y creo que eso al final te lo da el saber que hay baloncesto en muchos sitios y que los españoles somos bienvenidos en prácticamente cualquier lugar del mundo y nuestro trabajo se aprecia mucho y bueno, estoy seguro que eso me abrirá alguna puerta para el próximo año interesante.
Mientras en el Náutico, sí. ¿Cuál es el objetivo de Alejandro Martínez en el Real Club Náutico en el baloncesto?
Bueno, llevo todo lo que es la coordinación deportiva del club, de todos los equipos que tenemos y bueno, pues un poco, ellos llevan sin la figura de coordinador desde hace varios meses y bueno, estaban digamos un poco huérfanos de alguien que coordinara, como la propia palabra dice, y que les ayudara pues a tomar decisiones, a mirar un poco más en conjunto, a mirar un poco más como club, porque creo que ahora mismo, pues, digamos que cada uno estaba un poco, pues, pendiente de su equipo y quizás no pendiente de lo mejor para el club, digamos, a medio plazo, que es lo que un poco en categorías inferiores hay que mirar. A largo plazo es muy complicado, pero a medio plazo sí es importante la labor de un coordinador.
¿Qué te gustaría dejar como legado? Cuando, si te sale una opción de trabajar en otro lado y tenías que marchar, ¿qué gustaría dejar en
el
Náutico?
Pues que quede todo con una línea de trabajo como ha habido siempre en el Náutico, que ha habido coordinador. Yo empecé en el Náutico como jugador en el año 80 y en el 81-82 yo ya era entrenador en el Náutico. Entonces, en aquella época éramos una gran familia, no había mi equipo ni mis jugadores, todos éramos de todos y todos éramos ayudantes de todos y todos podíamos trabajar con todos. Entonces, un poco que se vuelva a ese espíritu nauta que yo recuerdo de los 80, de los 90 y bueno, pues queda mucho trabajo por delante, pero vamos a intentar llevarlo a buen puerto.
No puedo dejar que esta entrevista pase sin preguntarle a Alejandro Martínez por el Canarias, pero en este caso le voy a preguntar por el nombre propio de las últimas semanas, por Patty Mills. Viviendo fuera, sabiendo lo que significa el baloncesto en global, que esté aquí este monstruo, ¿qué significa?
Yo lo decía el otro día, ¿no? El Patty Mills parece ser que su objetivo es prepararse para Qatar 27, si se celebra el Mundial en Qatar o donde se celebre, para jugar luego los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28. Él podría haber elegido cualquier equipo en Australia y no moverse de casa, o cualquier equipo del mundo, y ha elegido el Canarias. O sea, que eso primero habla muy bien del club, y segundo, bueno, pues de la gente que ha sido capaz de gestionar la llegada de Patty Mills, que nunca es fácil la llegada de alguien tan, tan importante a nivel mundial. Y como jugador, bueno, pues yo creo que le va a dar muchísimo, muchísimo al equipo, le va a dar, pues, minutos de descanso a Marcelinho, le ofrece muchísimas más combinaciones a Chus en el juego exterior del equipo, porque con Bruno, Jaime, Patty Mills y Marcelinho, pues tiene ahí cuatro jugadores que pueden jugar juntos prácticamente los cuatro. Y bueno, yo creo que aparte a nivel social, yo creo que se está haciendo un boom terrible de gente que bueno, que estaba a lo mejor, que no iba a todos los partidos, porque no sé, a lo mejor, no sé, a la gente como la sensación...
Se había acostumbrado, ¿no?
Sí, no lo quería decir, pero,
sí,
pero
sí,
así.
Sí. Bueno, nos acostumbramos a ganar también.
Sí, sí, y así. Ahora mismo pues la llegada de Patty Mills yo creo que va a ser un impulso muy, muy importante, tanto al ticketing como al tema de merchandising, con sus camisetas, con cualquier cosa que el club ahora haga con la cara de Patty Mills, eso va a durar 3 minutos en la tienda. Entonces, y luego deportivamente yo creo que es muchísimo, o sea, al final es un nombre que va a provocar que otros equipos que nos reciban, pues igual vendan un montón de entradas, claro, más por ver a este jugador que para mí tiene un nivel excelente.
Patty Mills, el gran atractivo de las últimas semanas en el Laguna de Tenerife. Alejandro, se me ha hecho esto corto, o sea, sí, que habrá que hablar de otra visita en las próximas semanas, y seguimos contando cosas que de esa etapa en Asia a mí me parece que es apasionante. Muy Muchísimas bien. Gracias por a venir, ti. Por visitarnos.
Gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.